Radio Sefarad y bienvenidos a Revista de Medio Oriente. Hoy me tienen a mí en el micrófono, que no es lo habitual, con Masha Gabriel. ¿Qué tal, Masha?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estáis?
Bueno, tampoco es muy habitual que tú estés en tierras hispanas en vez de en Boston, donde generalmente desarrollas tu labor, pero se sabe que para estas fechas a veces las cosas se alteran un poco. Y justamente por ser estas fechas queríamos hablar también de la actualidad, que es imposible pasársela por alto porque nos muerde los talones, y también, pero también de un poco con la perspectiva de lo que fue el 2016. Pero vamos a empezar por la instantánea de hoy y las últimas horas, que tiene tres letras, ¿no? ONU.
Sí, ONU y varios numeritos del Consejo de Seguridad, la nueva resolución, y que tiene además muy entusiasmada a mucha gente. Yo quiero decir, básicamente, antes que nada, que es una resolución no vinculante, lo que quiere decir que no es una ley, no es que de repente llegue y la ONU ha cambiado las reglas del juego. Es simplemente que la ONU decide, digamos que varios países, la propuesta la presentó en su momento Egipto, después Israel con la ayuda, al parecer, de Trump, y hizo que Egipto la retirara, pero luego la presentó Venezuela, entre otros países, y es una resolución que viene a decir que los asentamientos son ilegales y que la culpa de todos los males del mundo, o por lo menos de la región, es de los asentamientos. La resolución 2334 del Consejo de Seguridad. La cuestión es que es una resolución que se parece muchísimo, es prácticamente la copia a una resolución de los años del 80, si no me equivoco exactamente, que es la 465 de 1980, donde se decía prácticamente lo mismo. Esto va más lejos. El gran miedo de esto es que pueda dar una especie de legitimidad a movimientos como el BDS, etcétera. Pero lo que hay, yo creo que lo más importante de cara sobre todo a la cobertura, porque como no está pasando nada más allá de las masacres en Siria y de cosas a las que ya parece ser que nos estamos acostumbrando, pues los medios se han abalanzado sobre esta noticia. Yo creo que porque no hay muchas otras y han dado con un gran entusiasmo la cuestión de la ilegalidad de los asentamientos según la ley internacional, y esto vendría a decir que la ley internacional dice que los asentamientos son ilegales. Y esto es completamente falso. La ONU, para empezar, no decide qué es legal o qué es ilegal. La ONU no marca la ley internacional. Lo que hay, lo hemos dicho muchas veces en Radio Sefarad, pero no conviene dejar de decirlo, existe un debate que tiene que ver con la posibilidad de aplicar o no la Cuarta Convención de Ginebra, con un montón de otras cuestiones, cuál es el punto de legalidad o dónde, en qué momento, por ejemplo, de qué momento se reparte la tierra que recibe Israel. Hay un artículo muy interesante de un jurista internacional como Kontorovich que decía que es que viene previamente al 48, que es entonces que lo que ocurre es que sería prácticamente según la ley internacional, de hecho, todo lo que es lo que tenemos ahora como Palestina estaría incluido en la tierra israelí. Es decir, lo que dicen los israelíes serían territorios disputados. Pero bueno, más allá de entrar en... Porque claro, cuando tú hablas con algún periodista y dices que este es territorio disputado, te dicen que eso es vocabulario israelí. Ahora, no tienen ningún problema en decir territorios palestinos ocupados, que es vocabulario palestino, si quieres, que del otro lado. Entonces, bueno... Hay que dejar que pase esta especie de furor entusiasta de los medios para hablar de ilegalidad, etcétera, pero recordemos dos cosas. Uno, la ONU no marca la ley internacional, y en segundo lugar, esto no es vinculante, no está bajo el epígrafe 7, que es la que hace vinculantes las resoluciones. Con lo cual, seguimos refiriéndonos a la 242 como original base de todas las cuestiones, y la 242 habla de devolución de territorios, no especifica cuáles, y hay que llegar a acuerdos entre las partes en las negociaciones, que es también lo que dijo Oslo.
Bueno, ahí queda lo último de la ONU, pero que no es lo único de la ONU en el 2016, de la ONU y de sus sucursales tipo UNESCO y Consejo de Derechos Humanos, ¿no?
Sí, es muy curioso porque la verdad el año ha sido fantástico a nivel meteduras de pata, vamos a llamarlo así, de la ONU o de resoluciones anti-Israel, hasta tal punto que incluso ahora el secretario general Ban Ki-moon, que fue la semana pasada, ¿no?, declaraba sí. Que sí, bueno, que hay un sesgo evidente contra Israel, lo declaró el mismo secretario general, curiosamente cuando se va, no hizo nada para cambiarlo mientras estaba ahí. Pero bueno, eso, lo de la ONU ya tiene un punto charada, básicamente.
Bueno, pero esto de que cuando la gente se va dice cosas raras o hace cosas raras, no es solamente a Ban Ki-moon, fíjate a Barack Obama.
Eso te iba a decir.
Que está en
se
supone que está en una especie de gobierno en funciones, porque ya el pueblo americano ha elegido a otro y a otro de otro partido. O sea, de que no estaba tan conforme con lo que él hacía, o por lo menos con lo que hacía su partido allí. Y está dando golpes de timón a la política exterior de Estados Unidos de los últimos 50 años.
Sí, y sobre todo, bueno, Carter ya había hecho la resolución del 80 de Carter, precisamente.
Bueno, 36 años.
Vale. Lo que es llamativo en este caso es que nunca antes un presidente que se marchaba había cambiado la línea de lo que iba a ser la política del entrante. Ya quedó claro que Trump no iba por ese camino. Bueno, ha quedado claro, lo digo entre comillas, porque de Trump no ha quedado claro nada, que esto sí que va a ser nuestro gran, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, diversión del año entrante, ¿no? Vamos a entender un poquito más cuál es, qué tiene en la cabeza, o por lo menos qué planes hay, porque recordemos que el 2016 ha sido también el año de las grandes sorpresas en política internacional. Hablaban del Brexit, el referéndum en Colombia y la llegada de Trump, ¿no? Ha habido cosas que no nos lo esperábamos. Y probablemente no nos lo esperábamos porque creo que ha sido también el año de los grandes fracasos mediáticos. La ideologización de los medios de comunicación ha hecho que se hayan lanzado en campañas políticas que hayan decidido quiénes tienen que ser los buenos y quiénes tienen que ser los malos. Y los pueblos no han necesariamente hablado en el lado de los medios de comunicación. No sé dónde leía y dice, pero ¿qué pasa con esta gente que vota? ¿Es que no leen los periódicos para saber lo que tienen que votar?
Sí, eso,
¿o no ven los foros las redes sociales donde les dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Pues no, la gente ha votado independientemente de eso, las encuestas han fracasado terriblemente, pero no importa, los medios en vez de establecer que ellos se han equivocado, tiran para adelante. Entonces, yo creo que sería muy interesante si se pueden pedir cosas al año nuevo, que los medios se sentaran un segundo y pensaran, porque no están, en muchos momentos no están informando, no están dando una noticia en base a los datos que tienen. Lo que están haciendo es decirle al votante lo que es bueno y lo que es malo. Los corresponsales, por ejemplo, en Israel no informan tanto de lo que pasa, sino que opinan sobre lo que les gustaría que estuviera pasando. Entonces es muy difícil para un lector medio, por ejemplo, un lector medio español que no lea noticias en inglés, por supuesto que no lea en hebreo, una persona que quiera seguir, incluso hablo de medios moderados, hablo de medios de centro como El País o El Mundo, etcétera, leen las noticias de Israel y no pueden entender nada. Desde luego no pueden entender la sociedad. Si te fijas, en general, salvo contadas excepciones, ¿cuántas de esas noticias incluyen fuentes israelíes? Y cuando hablo de fuentes israelíes me estoy refiriendo a fuentes que no sean el periódico de turno, que no te digan, no, en Haaretz dicen qué, sino que van y entrevistan a una fuente. Eso ya se ha perdido en muchos de esos medios. Entonces, cuando te ponen el lado israelí, te están diciendo, el ministerio dijo que, generalmente, o algún tuit o algún comunicado de prensa, o en Haaretz dicen qué. ¿Dónde está la labor del periodista, que se trata de ir a la calle, de preguntar? De lo que es el mainstream israelí, no tenemos ni idea. Sabemos que Gideon Levy, a quien este año le dio un premio
El Mundo,
opina que todos los israelíes son muy malos, que hay apartheid, que Israel es lo peor, pero Gideon Levy no representa ni el 0,01% de Israel. Incluso para la izquierda israelí, Gideon Levy no representa, no es ni el mainstream de la izquierda. Entonces, todo esto, en esto están fallando los medios. y ponía el ejemplo de lo anterior, hablaba del Brexit, hablaba de Colombia, hablaba de Trump. No, porque creo que ahí han hecho lo mismo. No han explicado lo que estaba pensando. Entonces, claro, ahora mismo, ¿qué ocurre? La mayoría de los colombianos son todos mala gente, la mayoría de los ingleses no se enteran de nada en este mundo y la mayoría de los americanos son todos unos retrasados mentales. Esa es la impresión que tienen que dar, porque como nunca se han tomado el trabajo de explicar, no te digo de apoyar, pero de explicar cuáles pueden ser los motivos para votar no de los colombianos, cuáles pueden ser los motivos de los norteamericanos para votar Trump, cuáles pueden ser los motivos de los británicos para salir de Europa. ¿Sí? Todas esas cosas, y quiero dejar claro que no estoy defendiendo esas opciones del voto, no es que estoy diciendo que me parece muy bien que se haya votado o no, no tiene nada que ver, pero la labor del periodista debería de volver a ser la de informar. Y una persona que de repente se amanece un día, se despierta un día y de repente dice Trump es presidente de los Estados Unidos, dice, ¿qué pasa? ¿Se volvieron todos locos? Pues no, a lo mejor es que hubo algo en la cadena de explicación de quiénes son los personajes, de qué es lo que está pasando en la calle, que se pierde. Y eso es lo que pasa sistemáticamente, como casi ya es una enfermedad crónica en las crónicas que nos llegan desde Israel. Uh-huh. Nadie que no tenga una voluntad de ir más allá de lo que le traen los medios, nadie puede entender nada.
Y lo que tú hablas de la prensa escrita también es extrapolable a la cobertura de otros medios como la televisión, que en ese caso siempre con la excusa de que tienen muy poco tiempo y necesitan cubrir mucho más las fiestas del encierro de un toro en alguna localidad, yo que sé, secundaria, pues antes que hablar de una ola de incendios en Israel, de unos ataques terroristas en Irak o en Afganistán, mientras no sea muy cerquita aquí en París o en alguna ciudad que valga la pena mencionar, ¿no?
Exacto, pero lo interesante es que si nos limitamos a un mismo país, es decir, elijamos Israel. Si van a hablar de no van a mencionar apenas un ataque contra israelíes. Apenas tienen cabida. Okay, pero entonces que no tenga cabida tres veces superior una supuesta agresión a un palestino. Uh-huh. Es decir, ese es el gran problema. El problema es que no es es decir, Israel sí ocupa un lugar muy importante cuando se puede presentar a Israel como perpetrador de algún crimen. Pero cuando el israelí está sufriendo un ataque, es decir, los cohetes que caen sobre Israel no son mencionados en los medios. Cuando un israelí, hay medio, pues hablabas de los incendios forestales, una situación tremenda que vivió Israel. Apenas ha tenido cabida en las televisiones, concretamente en Televisión Española, supongo que estamos hablando de eso. Uh-huh. Apenas hubo lugar. Sin embargo, sí había lugar para hablar de una condena a un palestino a no sé cuántos años por un crimen que se habían olvidado de mencionar previamente. Es decir, cuando el palestino se puede presentar al palestino como mero, lo hemos hablado tantas veces, como objeto de la noticia, o sea, objeto de la acción de maldad israelí, hay cabida para la noticia. Cuando el palestino es sujeto de algo, ahí no hay noticia. ¿Cuántas veces han hablado los medios de comunicación en España de la incitación al odio por parte de los palestinos? Es más, este mismo año, y pongo un ejemplo, el diario El País mencionaba una condena del Cuarteto, donde decían que los asentamientos era un problema, y en la noticia también hablaban, por primera vez, el Cuarteto condenaba la incitación a la violencia por parte de la autoridad palestina. En todos los medios internacionales se hablaba del triunfo israelí con respecto a eso. En El País hablaban, el Cuarteto ataca, acusa a Israel o los asentamientos, no me acuerdo exactamente cómo era, y en toda la noticia había tres párrafos antes del final, una mención que decía el Cuarteto también condena la incitación a la violencia y el terrorismo palestino.
Uh-huh. Sí, es un poco como la explicación que dieron el gobierno español ahora con su apoyo a esta condena que habíamos hablado al principio de Naciones Unidas. Dice, no es una condena a Israel porque también hablamos de que hay que negociar para la paz. Entonces, pero ese no es el mensaje que se da, no es el principal mensaje.
No, claro que no, pero también eso depende por dónde lo van a agarrar los medios, y en este caso también la inefable colaboración del primer ministro israelí con una, a mi modo de ver, sobreactuación importante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay que mirarlo eso también en el contexto interno
político,
israelí,
interno, por supuesto.
Porque si él no hace esa sobreactuación, seguramente sus socios de gobierno, más halcones que él, hubieran sobreactuado mucho más y se hubieran adueñado la situación. Es decir, Israel tiene que responder de forma más contundente porque el primer ministro se queda callado y espera pasivo a que nos machaquen y nos olviden nuestros socios americanos, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero eso, solamente lo entendemos la gente que conocemos un poco de lo que es la política israelí, porque aparte de leer la prensa española, leemos otros medios.
Sí, leemos otros medios, y ahora mismo, me hablabas de este año, justo hablaba con unos amigos periodistas hace unos días, y decíamos, el periodismo está puesto de tal manera que ahora mismo, si quieres entender algo, tienes que leer, no periodistas, sino expertos. ¿Quieres saber de qué va la legalidad internacional, los asentamientos, etcétera? Léete a Kontorovich, léete a juristas internacionales que te lo explican. No leas los medios, porque los medios están utilizando un lenguaje completamente contaminado por la ideología. Entonces, no te están contando un conflicto, te están contando una vez más su opinión sobre lo que creen que pasa. Entonces, bueno, vete directamente a unos expertos. Entonces, claro, se ha llegado a ese punto donde es una lástima. El otro día tenía una discusión con el famoso tema de las fronteras del
67.
No son fronteras, es una línea de armisticio. Como tal, se hizo voluntariamente, entre otras cosas, porque Jordania no quería que fuera una frontera, y se especifica que no es frontera. Bueno, todos los medios te hablan de la frontera del 67, y cuando contactas con ellos te dicen, sí, pero para nosotros es frontera. Pues bueno.
O sea,
hablamos mucho de la posverdad esta de Trump, ¿no? Que
sí.
Dijo lo que le dio la gana, daba igual lo que dijera. Pues es un poquito lo mismo, pasa por los medios ahora mismo. Hay una especie de posverdad. Da igual cuáles son los hechos. Esto es nuestra visión. Esta es nuestra editorial. Esta es nuestra lectura. Esta es nuestra interpretación. Que hay un punto que, bueno, que obviamente todo medio interpreta. Hay medios que están más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, y en función de eso pues tienen simpatías más o menos. Pero que lo que no es frontera no es frontera ni en la derecha ni en la izquierda. Pero
ya
da igual.
Lo que está claro es que el país, como tú dices, ideológicamente uno sabe que históricamente al menos ha sido un periódico vinculado, por ejemplo, a la izquierda o al centro izquierda, pero que, digamos que si ellos hubieran aplicado esa vara que utilizan con Israel para denostar a los gobiernos que no fueran de izquierda, pues hace mucho que se hubieran quedado con muchos menos lectores, se hubiera quedado en un pasquín panfletario de un partido o de otro, ¿no?
Refiriéndote a si hubieran utilizado ese mismo...
El mismo lenguaje que tienen para denostar a Israel, si lo hubieran utilizado contra sus supuestamente enemigos políticos que son la derecha en España,
uh-huh.
Pues hubieran quedado desnudos como partidarios, acríticos, sectarios y como una visión muy sesgada de la realidad si solamente hubieran criticado a unos y no a todos más o menos por igual. Pero en el caso de Israel, todo el mundo se permite ser terriblemente ideológico en sus posturas.
Bueno, hoy, por ejemplo, y volveremos al país, pero hoy el diario El Mundo publicaba un reportaje de Rosa Meneses también sobre el tema de los asentamientos. Es tremendo, ya, ni disimulan. O sea, ni siquiera no hay una fuente israelí, ya ni por disimular, ya ni para decir, bueno, somos un poquito objetivos, nada. Además, diciendo unas barbaridades, como citan a alguien que dijo que no hay pruebas de que Israel hubiera aceptado la partición del 47.
Sí.
O sea, ese tipo de barbaridades. Uno lo suelta, no, lo dijo fulanito y ya está. No da igual que lo haya dicho fulanito. Fulanito puede decir que la Tierra es plana. O sea, no puedes ponerlo, no te puedes amparar en que lo dijo fulanito. Barbaridades así, la típica comparación del muro, porque por supuesto de valla y tal, nada, el muro y es igual que el muro de Berlín. Pero son eslóganes, pero ni siquiera hacen un esfuerzo. Y eso, esto en el mundo, hoy mientras grabamos, pero podemos hablar del verano en el diario El País. Y el mes de julio creo que fue vergonzoso, con los especiales de Mario Vargas Llosa.
Sí.
Ni una, durante tres reportajes del corresponsal, tres reportajes de Mario Vargas Llosa, más fotomontajes, más galería de imágenes, porque Mario Vargas Llosa es una gran figura, todo eso, ni una versión israelí. ¿Qué dices? Okay. Si lo haces en el diario Electrónica Intifada, bueno, serían más agresivos en Electrónica Intifada, pero okay, pero que lo hagas en un medio que pretende demostrar una cierta, digamos, imparcialidad, no se puede que no haya una versión israelí, una voz.
Y vestido, disfrazado con un Nobel de Literatura que supuestamente te da carné de corso para avasallar la verdad también.
Sí, por supuesto, y legal según el derecho internacional y barbaridades. Luego hablaba de, me llamaba mucho la atención, lo tenemos en nuestra página de este año, hablaba Mario Vargas Llosa de un pueblo, no me acuerdo cuál era, para demostrar la limpieza étnica o como la desaparición de los palestinos, y hablaba de un pueblo concreto que había aumentado la población el doble. Entonces, si vas a poner un ejemplo de los que desaparecen, no pongas uno que aumenta el doble. Es decir, despropósitos de gran nivel, al margen que lo de Vargas Llosa ya había escrito exactamente lo mismo en El País no sé cuántos años antes. Pero insisto, todo es... da igual, porque te quejas y te dicen sí, pero...
Yeah.
Es que no hay sí, pero, es que no es ilegal según el derecho internacional. Y te digo El País, pero no es el único. Hoy salí en el diario El Mundo, podemos ver eso muy a menudo en muchos sitios. Y bueno, y eso sí que esto de este año, pues lo bueno es que este año estamos ya a ese nivel de sutilezas, ¿no?
Uh-huh.
El año, ¿qué ocurre? Que no ha habido, iba a decir, no ha pasado nada, sí. Sigue habiendo una ola de agresiones palestinas a israelíes que se ha ido cortando o se han ido frenando los ataques, pero los medios aquí hablan de ola de violencia en general.
Sí, sí, sí. Es más, se han ido frenando por los mecanismos que recién ahora, pues, por ejemplo, para esto...
Alemania, por ejemplo, acaba de traerse el sistema para frenar los ataques con coche.
Claro, y aquí mismo en Madrid ahora el centro... Para las fiestas del 30-31 no solamente se va a cerrar, sino que se van a poner bolardos, que vamos, que es como si se hubieran descubierto la rueda, ¿no? Es como que no se les pasó por la cabeza después de lo de Niza, tuvo que volver a pasar en Berlín para que los bolardos que ya están comprados, que no hay que instalarlos, que existen, simplemente los pongan, ¿no? Es que es todo esto que están aprendiendo, claro, es que queda muy mal porque se parece mucho a lo de los israelíes. Ya este año yo he visto más de un titular donde se hablaba de la israelización, sí, de los aeropuertos, de la seguridad, como que qué bajo hemos caído, ¿no?
Bueno, había un interesante artículo de Torreblanca, el director de opinión en el diario El País, precisamente que hablaba de eso, de la israelización de la seguridad. No se planteaba como que bajo hemos caído, sino que nos enfrentamos a lo mismo de lo que se enfrentan ahí.
Uh-huh.
Y lo que pasa es que, volvemos a lo de antes, como todo es ideologización, es decir, lo que es la cobertura de la noticia en sí está muy bien, pero cuando se está hablando de cuestiones del conflicto, ahí ya no estamos hablando de objetividad. Es decir, si te van a hablar del tomate cherry del desierto de Israel, pues está todo muy bien. Pero el problema es cuando hablan del conflicto. Ahí es cuando hay una contaminación ideológica en la noticia. Las noticias son más opinativas que informativas. Pero claro, cuando a ti te están opinando constantemente sin darte la información, pues están privando de una parte esencial al lector o al espectador en las noticias de televisión. Encima, con la televisión, además ya exigir un contexto es más difícil porque hablas a través de la imagen llega, no tiene un filtro de digamos de interpretación mental que tienes que hacer, llega la imagen que va directamente a la emoción y a la sensibilidad. Entonces, bueno, este año no hemos tenido grandes
operativos militares.
Exacto, entonces, bueno, no ha habido esto, pero ahora con este aire que le ha dado Obama y la ONU a la negativa palestina a negociar, pues supongo que veremos situaciones más difíciles, ¿o no?
Bueno, Masha, lo que sí es cierto es que Revista de Medio Oriente va a tener que seguir funcionando a pleno pulmón durante el 2017, porque no creo que el milagro se produzca y de pronto el periodismo se vuelva ecuánime y honesto de repente en el tema de Israel. Así que va a haber que seguir vigilando, comentando y criticando la labor de los periodistas cuando así sea necesario, y parece que va a hacerlo durante un tiempo. Así que te agradecemos tu labor y te agradecemos también tu colaboración con Radio Sefarad para hacernos llegar estos comentarios.
Te agradezco, os agradezco ya a vosotros y pidamos por un año nuevo más tranquilito.
Y menos sesgado.
Y menos sesgado, sí. Pero bueno, con que yo casi, ya si no hay opciones para el sesgo, casi lo prefiero.
Bueno, muchas gracias, Masha, y feliz 2017.
Feliz 2017 a todos.